con una visita internacional, a quien tenemos un honor enorme de recibir por acá, a Tito Fargo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Ya estuvimos hablando un poco de los micrófonos, de los RCA que tenemos por acá, que siempre son admirados por los músicos.
Sí, sí, sí.
Nos gusta, es como siempre vienen, se sacan fotos, algo así. Bienvenido a Uruguay, ¿cuándo viniste?
Nos acercamos, llegamos ayer por la mañana para hacer estos eventos para la campaña de juguete. Acá el señor Emilio.
Emilio lo tuvimos en la Expo Prado.
Es correcto.
También
es con Franz Banfield.
Ahí está, sí. Y también por la campaña del juguete que se vuelve a realizar este año. Y en este caso, bueno, con otro artista internacional, te la está jugando, ¿eh?
Afortunadamente.
El trabajo de él es
increíble. La está jugando.
Increíble.
No, esto es gracias al... Es colectivo. Es gracias a gente como ustedes también que apoyan, que abren las puertas, que permiten difundir. Si no, sería viable.
Y que resulta siempre es. Sin duda que es un éxito. Tito, ¿cuándo volviste vos a Sudamérica, digamos?
Yo estuve viviendo en Europa unos cuantos años, del año 88 hasta el 2000 y pico, más o menos. El 2000, medio que empecé a radicar de nuevo en Argentina, por trabajo. Y en una... me desconecté de España, casi en 2002 ya me radiqué nuevamente en Buenos Aires.
Una época complicada, ¿no?
En realidad lo que huí de algo europeo que está sucediendo en mi país ahora. O sea, es como que hay como una especie de situación, efecto dominó de cómo se mueven las cosas socialmente y políticamente en el mundo, y ahora está viniendo para este lado la ola, ¿no? Es un poco eso. Entonces, bueno, más allá de eso, sigo haciendo música, sigo creando, sigo funcionando donde me abren las puertas, y siempre agradezco a la vida poder defenderme con esto, ¿no?
Más dedicado en su momento también más a la producción,
sigo,
¿no?
sigo haciendo, sí, sí.
¿Sí? Sí. ¿Te gusta ese papel también?
Es parte de todo, es parte de un todo. Es
otro, más por trabajo.
No, es otro ángulo de ver la música, es manera de conectarse con nuevos músicos, con viejos músicos, con las nuevas tecnologías también, ¿no? Porque si no quedas un poco afuera. Así que colabora un poco a todo ese plan que tengo de vivir en función de esto que me gusta, que es vivir con la música.
¿Y cómo te sentís vos en la escena musical argentina, digamos?
Y la verdad que eso habría que preguntárselo a los que me van a ver.
Yo
me siento muy cómodo donde pueda subirme al escenario y tocar, más allá de que sea una escena que me pertenezca por una cuestión de que sea de mi país o de otro, ¿no? Cualquier lugar que me permita exponerme y tocar y pasarla bien en ese aspecto, bienvenido siempre.
Ah, porque acá, por lo menos acá, me imagino mucho, no sé, por ejemplo, para un fanático de Los Redondos o para lo que sea, son más como una eminencia, ¿no? Decir, viene por la campaña de la campaña del juguete, es algo que acá a Uruguay también es algo que está bueno.
Lo que pasa es que yo siempre fui músico independiente, entonces tengo la ventaja de tener la libertad de hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera, ¿no? Es una manera como de... es como la columna vertebral de cómo se generan los proyectos. Entonces, de repente puedo abordar cosas que me interesan sin tener que pedir ningún tipo de permiso. Y me parece que aportar a una campaña como la que viene desarrollando Emilio hace muchos años, me parece muy positivo para mí y para otros artistas. De hecho, hoy vamos a participar en este evento en Blues Live. Y viene esta Abril Sosa también, que es un músico argentino, y una banda nueva uruguaya llamada Ángel, que no los conozco, los voy a conocer hoy. Así que todo eso se produce en función de un núcleo que es este pequeño aporte de Emilio, ¿no? Con su campaña.
Bien, estás, tenés como todo, me imagino, como decías vos, como todo desde instrumentos hasta equipación, que fue pasando por un montón de décadas, ¿no? Hasta tener, como digamos, lo último, adaptarte, como decías, a las nuevas tecnologías. Sin embargo, en cada etapa en la que viviste, ¿cuál te gusta más? ¿Te gusta más ahora que de repente hay otras herramientas, o lo de antes que era más sencillo, pero de repente se lograba otra cosa?
En realidad, nada es mejor que otra cosa. Todo tiene cierta ventaja y cierta desventaja, ¿no? Lo que sí me gusta es mixturar, quedarme con lo que funciona mejor para mi artística, de las cosas que tengo hace 30 o 40 años a esta parte, y algunas cosas nuevas que también me están seduciendo, ¿no? De hecho, hoy me presento en un solo set o sea, estoy tocando solo con guitarra, efectos, algunas máquinas, y hay un poco en este proyecto que se llama Dub Station, que es el nombre de mi estudio, tiene que ver con un reciclado de obra que tenía en formatos muy antiguos, análogos, grabados, y los formatos nuevos que me permiten manipularlo de un país al otro y trabajar a distancia. Así que ni una cosa ni la otra es mejor, son diferentes, y amalgamar eso es un poco el desafío que se me está presentando ahora, ¿no?
¿Cómo, cómo recordás tu juventud rockera?
Igual que ahora.
Igual que ahora.
Un rompepelota total. Sí, no, es lo mismo, es lo mismo, solo que bueno, hay mucha gente que ha dejado de trabajar en la música, músicos que se han convertido en empresarios, otros músicos que son muy buenos músicos y siguen adelante. Es un camino largo y recuerdo, sí, mucha inquietud por querer en algún momento pretender tener a lo mejor un instrumento mejor del que tenía y no poder. Recuerdo la gente que ha colaborado en su momento a ayudarme con eso, gente que ha fabricado instrumentos para mí, pero actualmente pasa lo mismo, ¿no? Se ha ido como refinando la situación y hay un músico, no solamente funciona como un ente, sino también alrededor de él hay un montón de gente que a veces no se ve, claro, que funciona a la par o más. Y bueno, en toda esta trayectoria de tantos años, la verdad que me he hecho muchísimos amigos, tanto en Argentina como en otros países, inclusive aquí también en Uruguay, ¿no? La gente no te va a gustar, hemos tenido una experiencia muy buena,
sí,
también,
claro.
Que de hecho en algún momento mañana me voy a encontrar con ellos, que hace rato que no nos vemos, así que muy contento, como te dije al principio, de poder seguir haciendo esto que me gusta tanto.
Y en cuanto a vos, arriba del escenario, en comparación a bueno, no sé, la energía,
o
lo que se siente, sí, también ante entrar en escenario.
Sí, lo que se siente es una recarga importantísima, ¿no? Porque es el feedback automático de lo que vos estás haciendo sin ningún tipo de intermediario, ningún tipo de negociación, de nada. Estás ahí, subiste, y si tenés que cantar, te tenés que hacer cargo de lo que estás diciendo y decirlo de una manera. Si tenés que tocar, no hay manera de cortar y pegar y arreglar nada, ¿no? Claro. Es totalmente frontal. Y esa adrenalina creo que es lo que hace que un músico esté todo el tiempo tratando como de conseguir, ¿no? Así que estoy así como feliz.
¿Cómo te vinculaste, digamos, con la música, o digamos, o bandas también que fueron muy significativas en el rock? De chico, ¿eras inquieto, eras buscador o te fuiste encontrando?
Mirá, a mí me gustó tocar la guitarra desde muy chico. Me pude encontrar con una guitarra a los 5 o 6 años. Recién tuve posibilidad de empezar a estudiar y tener un propio instrumento a los 8 o 9 años. No fui nunca un gran estudioso, pero sí muy inquieto. Y arranqué como arranca cualquiera en el barrio, con la profesora de guitarra del barrio, que te va explicando cosas que tienen que ver más con un contenido que en ese momento tenía que ver con la música clásica, poner, ¿no? Ir a estudiar guitarra clásica, claro, ¿no? Y me pasó algo muy curioso que siempre lo comento, que después de un par de años de estar tocando, ya tendría que poner 10, 11 años, un día se me ocurre, con cierta información que ya había adquirido por venir estudiando un poco, componer algo. Y lo primero que hice, fui a la profesora y le mostré mi composición, que distaba mucho de cualquier situación clásica, pero bueno, era lo que a mí se me ocurrió y estaba muy contento de haber creado algo. Y ella dejó de enseñarme automáticamente. Habló con mis padres y me dijo, porque me salí de un canal, digamos,
sí, estándar.
Claro, ¿no? Y ella estaba acostumbrado a enseñar y a seguir un
claro. Ah, pensé en un momento cuando te contaré que, bueno, nada, dijo, dale, seguí por esto que es lo tuyo.
No, dijo, no, era como una cosa que, viste, yo estudiaba y tenía como unos pequeños exámenes en un conservatorio y todo, y bueno, se me ocurrió empezar a trabajar un poco más esa parte compositiva con gente que se dedicaba un poco a eso, ¿no? Y gente que ya tenía que ver con el rock. Pero quise reincidir en un momento, entonces ya con más información y a los veintipico de años quise entrar al Conservatorio Nacional, porque siempre tuve admiración por ese tipo de música. Y me preparé, fui y di clases, entré, y el Conservatorio Nacional ahí es muy, muy estricto y sigue siendo una cosa muy rígida. Y me pasó otra cosa muy curiosa, que me cité con un amigo en la puerta del conservatorio y me pasó unos discos importados, vinilos, de una banda que se llamaba Yes, dos discos muy muy buenos, y me vieron en esa, en ese movimiento en el hall del conservatorio con rock debajo del brazo y me echaron.
¿Sí? Sí, solo por tener rock abajo del brazo. Sí.
Bueno, estamos hablando de una época también muy complicada, la Argentina.
Sí, sí, sí. ¿No?
Así que dije, bueno, evidentemente los dos incursiones que quise hacer acá fue claro. Rebotado. No. Así que vamos por el camino sí. Del rock. Y ahí, bueno, me caminé ahí, ya me vinculé con gente que me empezó a enseñar cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Con la manera de moverte en un instrumento como es la guitarra dentro de lo que es la línea.
¿Y a qué edad fue que te vinculaste con Los Redondos, por ejemplo?
Y con Los Redondos a los veintitantos años, serían los 24 años, 25 sí. años.
84, ¿no?
Más o menos, sí, 82, 83, por ahí, sí, seguro.
Ahí
sí,
comenzaste
sí.
ahí.
Sí, sí.
Que con... ya venían con una formación, digamos.
Ellos venían con una formación, nunca habían grabado, sí. más que un demo. Entonces, cuando me encontré con ellos, que ellos me vieron tocar con Sumo, en un lugar que se llamaba Cero Bar, ahí en Buenos Aires, me propusieron integrarme a una nueva formación. En ese momento estaba el Indio Sky y Semilla, el bajista. Y estaba saliendo de la banda Rodolfo Gorosito, que era un guitarrista. Y yo entré a la banda y se me ocurrió llamar a un baterista, le pregunté a ellos, ahí un baterista amigo, Piojo Ábalos, lo llevé a la banda. Y después, en una gira con Sumo por la costa atlántica, conocí a Willy Krug, saxofonista, que justo venía de vivir en París, estaba buscando algo para hacer, y bueno, vino a Buenos Aires y lo vinculé un poco, y ahí medio que se armó la banda que pasó a formar parte después de esos trabajos.
¿Y grabaste primero. Dos discos?
Grabé Gulp y Octubre, esos dos primeros discos.
Una pavada de discos.
y después, bueno, después ya con el tiempo, que yo quise, me desvinculé de otra cosa que tenía paralelamente a la música, que era otro trabajo. Decidí en un momento irme a vivir a Europa, ya cumpliendo 30 años en Europa. Entonces a los 29 me fui. Pensé
¿Vos
que
dejaste Los Redondos para irte a Europa?
Lo dejé un poco por eso, un poco porque la situación del país también no está muy muy buena. Y también porque dije, bueno, vayamos a conocer un poco.
Claro.
Y fui por dos o tres meses, me quedé 4 años. Volví, después empecé a venir cada 2 años y eso se hizo un trayecto como de 16, 17 años.
Mientras la banda seguía.
La banda se hizo muy famosa,
claro.
Hasta unos niveles incalculables. Y hoy por hoy estamos tocando Sky, no, El Indio tampoco. Está tocando Semilla, Sergio Dawi, estoy tocando yo, Hernán Aramberri, que fue otro de los bateristas, o Walter también a veces viene, y armamos una cosa que se llama Kermés Redonda, y como primicia informo que el día 8,
a ver.
La semana que viene,
atención,
vamos a tocar en Uruguay.
¿El 8, la semana que viene
sí,
en Uruguay?
Sí,
¿Kermés Redonda?
Sí, sí.
No te puedo creer.
Con cantantes invitados, algunos que vienen de otras bandas de Buenos Aires y algunos cantantes locales.
Ah, me muero, ¿te puedes ir lugar?
Sala de museo.
Sí, sí. Me muero, qué noticia, ¿no? Estás
tremendo.
Noticia al aire en vivo, ¿eh? Son las 4 de la tarde, 50 minutos. ¿Y cómo lo ves ahora vos a ellos, a Sky y al Indio, que de repente fueron como los más icónicos? ¿Seguís más o menos su carrera? ¿Sabés?
Sí, sí, siguen
¿Te
tocando.
Te pretende explotar pila, por eso.
Siguen tocando, trabajando y siempre con esa inquietud de generar cosas nuevas.
Pero
también,
¿no? ¿No te hablas con ellos?
No, estamos muy desvinculados hace muchos años. Sí, sí.
No.
Sí, sí. Son como mega estrellas
sí.
del rock.
Sí. Igual Sky un poco más accesible, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero no he tenido mucho más vínculo después y muy poquito, pero con Semilla, con Sergio, con todos los demás siempre nos hemos visto, hasta hemos tocado y que se hemos pasado Navidades juntos,
¿no? Bueno, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, estamos todos muy grandes y bueno, lo de la kermés también da un empuje así porque hay mucha gente que no nos vio tocar en su momento, hay abuelo, padre, hijo, nieto, así sí, que se juntan dos o tres generaciones, que es muy muy saludable para nosotros porque la vigencia que tiene el material de Los Redondos hoy en día es impresionante, tanto a nivel musical como a nivel textos, ¿no? La poesía del indio es muy buena, sí. Y muy, bueno, muy actual.
Hace pocos días tuvimos acá de invitada a Carolina Bello, que es escritora uruguaya.
Claro, sí.
No sé si te llegó el libro.
Sí, hablé con ella y creo que nos vamos a ver hoy a la noche.
Ahí está, de octubre, seguramente, sí. Del libro Octubre, que un poco hablábamos un poco de eso también y de cómo se prestaba también para un poco para eso. Y con Luca Prodan, por ejemplo, como...
Y Luca lo conozco cayendo a Hurlingham, que es mi barrio. Él cayó ahí a vivir a la casa de un amigo.
De reggae.
Claro, y de repente un día decide empezar a tocar o así. Bueno, empieza a vincularse con músicos. Creo que vinieron a mi casa a buscar algún equipo, alguna cosa de esas. Y ahí nos vinculamos. Y empezó con la primera formación de Sumo. Yo estaba trabajando con Superman, que fue después baterista de Sumo, en un proyecto que tenía con otro bajista. Y empezamos como a vincularnos en una sala de ensayo. También conocí a Diego Arnedo del barrio. Así que Urlingan generó ahí todo un movimiento interesante.
Para el rock. En el reggae.
Sí, es música que siempre me gustó y que terminé de entenderla cuando llegó Luca con toda esa información.
Hoy fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el reggae. Hoy, sí. Justo estábamos hablando de eso.
Tardaron,
¿no?
Un rato, ¿no?
Sí, tardaron. Demoraron sí. Un poquito. Sí, sí. Te llevaste mucho de eso, ¿no? Para Europa,
me imagino. Me llevé, y también lo comenté en una nota ayer, creo que fue un punto de comparación muy importante, porque yo conocía un poco toda esa música a partir de discos y a partir de la información que Luca transmitió. Pero en un momento me fui a Europa y estuve más cerca de músicos que a Argentina no llegaban. Por ejemplo, claro. ¿No? Bandas de reggae a Argentina no llegaban. Pero la primera banda que se armó fue la que armamos con Luca. Tuve la posibilidad de tocar con músicos africanos, reggae. Participé de una banda durante varios años. Esa parte de esa banda fue banda de apoyo de Rita Marley cuando iba a Europa y hacía conciertos. Venía con un director musical y algún músico más, y todo lo demás se armaba desde España, ¿no? Porque su productor vivía ahí. Y bueno, qué sé yo, ver que lo que había aprendido no estaba tan desacertado. Ajustamos un poco algunos mecanismos y salimos adelante de nuevo.
Y o sea que, bueno, también una carrera de mucha experimentación, ¿no? Y ahora incursión en esto un poco, que también que tienes el DAB, que el DAB está bueno explicar también para la gente que no conoce un poco ese o el concepto del DAB, ¿cómo lo concebís vos?
Lo concibo como una experiencia que es como estar en un estudio de grabación, pero teniendo la misma adrenalina que hacer un vivo. En el DAB vos tenés toda una banda abierta en una mesa con diferentes canales, hablemos de 10, 12, 8, 4, lo que sea, y vos pones a funcionar la música y la vas procesando en vivo, y automáticamente que estás haciendo ese trabajo la estás copiando a un máster, y lo que queda es toda esa improvisación de mezcla y de efectos al máster. Yo hago un poco eso que siempre me gustó y lo aplico muchísimo hasta en las producciones que hago de otros artistas, todos esos procesos, pero en vivo, con una música que no viene tanto del reggae, pero sí tiene ese concepto de entrada y salida de frecuencias y de graves.
Claro.
Es una cosa un poco más...
Que es hasta un poco hasta como psicodélico, ¿no?
Es una psicodelia DAB casi industrial, porque tiene movimientos de guitarras muy pesadas, claro. Y por momentos en otras afinaciones. Y a todo eso le di un pequeño formato de canción, y estoy cantando algunos textos también, como para que no sea tan aburrido.
No, pero aparte, realmente, si lo escuchás, no tampoco percibís que hay una sola persona tocando. O sea, te da la impresión por la multiplicidad de sonidos de que hay.
Hay un trabajo previo de laboratorio que viene a partir de mucha música que tengo compuesta en otros proyectos, como algunas bandas sonoras o algunos cortometrajes. He hecho música para ese tipo de cosas, y esa música que quedó ahí guardada, que no se ha mostrado en vivo, con un poco de nueva tecnología la estoy procesando para poder tocarla. Y el desafío es que estoy solo, es un solo set, o sea, no tengo que pelear con nadie.
Ni, a ver, ni nada. ¿Y qué admirás de acá, de la música uruguaya? Has trabajado con, no te va a gustar, pero me imagino que conocerás un poco más ampliamente
El músico uruguayo, nuestro, con respecto al músico argentino, siempre lo vi mucho más preparado para sentarse con el instrumento y estar horas, tocar. Es un músico que le gusta estudiar su instrumento, ¿no? Claro. No pasa mucho en Argentina, al menos en los ámbitos que yo me muevo. En Argentina lo que hay es como la sensibilidad del rock puesta en función de otra cosa, ¿no? Entonces, a veces la unión de las dos cosas es bastante buena, como ha pasado con los discos que hemos hecho con Emiliano y La Gente No Te Va a Gustar. Poner un poco esa sensibilidad y ese manejo del desprejuicio del rock un poco argentino con la eficiencia del músico uruguayo.
Más clínico, ¿no?
Claro, sí, sí. Entonces, a veces se producen en esas mixturas algo que está muy bueno, que es lo que ha pasado naturalmente.
Están llegando un montón de saludos ahí. Bueno, amigos también fanáticos de Los Redondos que están saludando. Nosotros estamos mandando un montón de preguntas. Hay mucha información acá, podríamos hablar una hora por ahí. Que yo hablaba hoy de capaz que eres una eminencia. Me dicen, más que una eminencia, una leyenda viviente. Oh. Una especie de semidios terrenal. Viva por siempre Patricio Rey, la reventa. Por eso te decía, como, capaz que para vos. Como te digo, aparte de un tipo así sencillo, te construís, pero claro, para cualquier fanático, por ejemplo, de Redondo,
bueno,
que participó de claro, la grabación de dos discos icónicos, ¿no? También es otra cosa. Se nos fue el tiempo y quiero recordar la fecha de esta presentación por la campaña de juguete, que es
hoy de noche. 21 horas en Blues Live. La entrada es un juguete. Actúa Tito, Abril Sosa y Ángel.
Sí.
Los esperamos a
la
todos.
La entrada es un juguete y tienen que ir temprano.
Sí, es puntual. Son muy puntuales. Sí.
Y vayan un poco antes, porque imagino que limitada la capacidad de Blues Live.
Hasta que se llene la sala.
Sí, claro. Se va, seguramente se llene. Y,
ojalá que sí. Por los niños, ojalá que sí.
Sí, sin duda. Claro. Y bueno, si no se quedan sin lugar, por lo menos dejen el juguete.
Ha pasado eso, ¿no? Que hay gente que ha pasado a dejar juguete.
Muchas veces. Ah, no, claro. No, en serio, sí. Hay gente que al evento colaborar dejó juguete, claro, y se fue.
Claro. Sí, sí. Capaz, bueno, sí, eso, si tenés otro plan, capaz,
claro, tenés algo. Claro, el juguete es lo importante, es el juguete, claro.
Dejás el juguete. Y me voy a quedar con esa, con ese anuncio que hiciste. Entonces, ¿Kermés Ricotera?
Sí. Se llama Kermés Redonda.
Kermés Redonda.
Exactamente. Kermés. Hay un Redonda. Evento en Facebook ahora que es muy 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 normal que las cosas se anuncien, sí, así. Y el que quiere saber un poco más se mete ahí.
Sale el museo el sábado próximo.
8 de diciembre.
Sábado 8 de diciembre. Sí, exactamente. Tremendo, muy bien con...
Así que me voy y vuelvo.
Te vas y volvés. Bueno, bienvenido serás acá. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas
gracias.
Y que la gente vaya y colabore allí en la campaña de juguete, sí, 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 hoy ahí en Blues Live a las 9. Si no pueden, si no hay lugar o si tienen otro plan, pasen por ahí y dejen el juguete.